Carsolio, ¿cómo te va, querido? ¿Qué haces?
Fantástico, por suerte, estoy disfrutando de la vida, digamos.
De la vida, muy bien.
Y disfrutando que estamos a 15.000 kilómetros donde están, de todas esas cosas que contaban más temprano. Así que bueno. Pero bueno, la idea es un poco ver, un poco más allá de la noticia, digamos. Es decir, primero, capaz que lo obvio, pero de alguna forma, a ver, lo que decidió de alguna forma Occidente en este contexto fue ir por la guerra económica y no con los tanques, ¿tá? Es decir, han optado por las sanciones económicas, por el perjuicio económico y cortarle las alas de forma tal de que eso lo lleve a a retirarse o a reconsiderar su estrategia o lo que fuere, pero no por la vía bélica, lo cual, a ver, desde el punto de vista de la salud, por decir una forma, y todas estas imágenes espeluznantes que estamos viendo, podrían efectivamente ser mucho más graves si el camino elegido hubiese sido el que fue durante buena parte del siglo XX, ¿no? Es decir, al poco tiempo estaban los tanques uno enfrente al otro y vamos a ver qué pasa. Sí. Y digamos, de alguna forma ese camino se evitó o se está intentando evitar y están yendo por el lado económico. Y evidentemente eso tiene impactos y tiene impactos para este lado. Pero hay una cosa que a mí hoy día por medio estamos escuchando, o hora por medio básicamente estamos escuchando el precio del crudo, que 120, que 130.
No, rega minuto a minuto.
Bueno, rega. Ayer, en un momento a las 3 de la tarde me pasa la cifra del Brent.
Vino a todo, decía, ahora 135.
¿Qué le pasa?
Vino un ataque así desesperado de empezar a medir y en un momento paré y dije, ¿qué estoy haciendo?
A mí me sorprendió esa locura.
¿Por qué me agarré con esto?
De alguna forma es importante, a ver, sin duda que el precio de referencia para cualquier activo es, y en todos estos es el precio más, digamos, el precio más inmediato, sin duda, y en este caso el crudo es 120, en torno a 120 ahora, ¿tá? Pero este mismo crudo, a ver, básicamente eso opera en el mercado de futuros. El mercado de futuros es un mercado en el cual se acuerdan negocios hacia adelante. El más inmediato es el que normalmente se usa como referencia, pero a ver, hoy se usa el contrato de abril, pero el contrato de abril viene en unos días y después se usa el de mayo y después el de junio y así sucesivamente. Y cuando hablas del precio del crudo estás hablando de ese contrato, ¿bien? Pero en realidad hoy hay contrato para todos los meses hacia adelante. Entonces yo hoy puedo arreglar negocios para diciembre, para marzo el año que viene, para septiembre, para cuando yo quiera. Y el precio son diferentes. Y un poco ahí me quiero enfocar. Dos cosas vinculadas al mercado. Ese mercado que acabo de mencionar tiene una particularidad. Abre el domingo de tarde, de nochecita, y cierra el viernes de tarde. Opera prácticamente 24 horas durante 6 días o 5 días enteros desde 24 horas. Y eso tiene una consecuencia que después la vemos en las noticias. Hay un horario, especialmente cuando Europa y Estados Unidos no están operativos, porque es de noche, ¿tá? O porque no empezaron su jornada, en la cual hay muchas veces descalabros importantes en el mercado, que luego se corrigen cuando empiezan a aparecer los europeos y los americanos. Bien, entonces, por ejemplo, el domingo el crudo llegó a $140. Duró un ratito, porque después aparecieron los europeos y los americanos y volvió a 120, 124, 123, después llegó a 128 en algún momento durante estos días, y ahora está en 120, es decir, pero está muy, muy volátil. Pero eso es el contrato de abril.
O sea que ahí no incide la guerra, decís.
Si yo hoy, no, ahí incide, ahora vemos qué es lo que incide ahí realmente. Pero si yo hoy quiero concretar un negocio para septiembre, no para ahora, sino para dentro de 6 meses, ya pago 101, no 120. Si lo quiero para diciembre, pago 95. Si hoy yo arreglo un negocio para junio del año que viene, lo pago 88 el barril de petróleo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Primero, y vamos a la pregunta tuya, Mariano, ¿por qué hay esa volatilidad en el precio corto y esa volatilidad? Porque ahí es donde están los especuladores. Los contratos cortos tienen una particularidad, tienen mucho volumen, que es lo que necesitan los especuladores para poder, aquellos que no les importa el crudo, que hoy hacen crudo, que mañana hacen yenes, mañana el miércoles que viene están en soja, y si quieren estar en cualquier cosa, pero no les importa, lo que les importa es la volatilidad y sacar una diferencia. ANCAP le importa el crudo, pero le importa el crudo, le importa toda la cadena, porque es su insumo principal y le influye determinantemente en su estructura de costos y en su propio funcionamiento. Al tipo que está especulando sobre crudo le importa tres pepinos a dónde se va. Lo que le importa es generar una diferencia y una ganancia propia, y después, dentro de tres días, se fue el crudo y no le importa lo que pasó o lo que dejó de pasar. Es una característica, el mercado tiene muchas ventajas que haya, que existe de ese tipo de actores, pero tenemos que tomarlo como lo que es. Entonces hay que mirar toda la cadena. Y lo que nos dice esa cadena es que en realidad lo que plantea el mercado es que estamos en un contexto de mucha volatilidad, de muchos problemas, pero cuando se mira hacia adelante las cosas vuelven a la normalidad. Entonces, a ver, que hoy vos puedas hacer un contrato al mismo precio que hace 10 días o 20 días o un mes para dentro de un año, te dice justamente eso, es que bueno, tenemos un problema ahora, pero se va a resolver o se va a tranquilizar, porque lo normal es que haya una tendencia, pero muy marginal, es decir, en condiciones normales, si en junio del año que viene vale 88, hoy vale 91 o 90, ¿verdad? Entonces en realidad prácticamente es una línea con todos los precios más o menos iguales y parejos, y después se mueven en paralelo, pero
Julio,
de alguna forma eso mismo sí. Pasa con el trigo,
eso
pasa
te iba
con
a preguntar,
la soja,
sí, entonces sí, los problemas que vemos de los commodities también se pueden vincular a lo que pasa con el petróleo.
Es que
también
pasa con todo, es decir, a los commodities agrícolas se le suma otro elemento que es el que siempre está arriba de la mesa, que es las cosechas. Yo recuerdo decenas de veces que la soja se iba para arriba y vos decías, estamos bien porque viene, pero en realidad estaba asociado, por ejemplo, un evento climático que hacía que Uruguay produjera poco, no importa mucho lo que produzca o deje de producir Uruguay, pero si Uruguay tiene problemas climáticos, seguramente también los tiene Argentina, también los tiene Paraguay, también los tiene Brasil. Entonces, si esta región tiene una mala cosecha, eso influye negativamente por el lado de la oferta, y entonces el precio varía. Hoy tenemos en el trigo esa situación en Ucrania y en Rusia, es decir, estamos en la etapa de cosecha o arrimándonos a la cosecha en esos lugares, en el hemisferio norte, llamémosle, y tenemos un lugar que es muy importante para el mercado, que tiene dificultades de otra naturaleza, que le va a complicar enormemente su producción. No sé cuánto, y además lo que logren sacar, pues a ver, entiendo que debe ser bastante más complicada la cosecha del lado ucraniano que del lado ruso, pero lo que logren sacar los rusos no lo van a poder exportar, entonces de alguna forma eso va a generar una merma en la oferta, que tiene ese impacto. Pero si yo digo, yo soy productor, y hoy a mí no me importa, si no guardé el trigo que saqué en diciembre, todo el uruguayo me refiero, si no guardé el trigo que lo tengo guardado todavía en silos de diciembre pasado, hasta diciembre no voy a tener trigo de nuevo, y yo la decisión de producir, porque hoy estamos en la fase de crecimiento de la soja, se va a cosechar entre mayo, abril, mayo, junio, y ahí empieza el ciclo del trigo. Ahí se decide qué se cosecha. El precio hoy, por ejemplo, si yo hoy tengo trigo y lo quiero vender, $444 la tonelada. Si yo arreglo para diciembre, 350. Para mayo del año que viene, 330. Es decir, el mismo patrón que con el crudo. El problema puntual genera una oportunidad para quien tiene hoy, que después vienen quienes se suben al carro, ¿no? Porque obviamente los precios tienden a ser mucho más fáciles de subir que de bajar. Entonces, obviamente, este contexto justifica que haya muchos que quieran subir a los precios, más allá de que eventualmente no les impacte directamente en su estructura de costos, pero ven la oportunidad y la aprovechan, y está mal, tenemos el libre mercado, creemos, pero eso mismo tendría que pasar a la inversa y debería, cuando haya retroceso. En la soja pasa lo mismo, es decir, hoy estamos nosotros en fase de arrimándonos a la cosecha, hoy está en $600 y pico de dólares la tonelada, pero para dentro de un año está en 500. ¿verdad? Entonces, de alguna forma se reproduce ese mismo modelo de decir, bueno, vamos, precios naturalmente un poco más fuertes, pero no tan tan impactado. O sea, el impacto de corto plazo tiene que ver con lo inmediato, no claro. tanto para, o sea, es no importante. Para el productor le importan más los precios lejos. ANCAP, si no ir más lejos, le importa la cadena de cosas, porque en realidad el crudo que va a venir este mes ya se compró hace 6 meses. El crudo que va a venir en abril se compró hace 5 o hace 4. Es decir, no importa el precio. O sea, hoy no se están arreglando negocios para abril. Hoy se está arreglando negocios capaz que para septiembre, para octubre. Y bueno, obviamente los precios van a ser un poco mayores de lo que eran hace un tiempito. Pero no tanto como marcaría un 120, 120 y pico de dólares como estamos hoy.
Julio, ¿y qué pasa con los que le compraban a Rusia y Ucrania y ahora no le pueden comprar a Rusia y a Ucrania, como decís vos, está complicado porque no puede vender nada? ¿Qué pasa? ¿Ahí podemos acceder a esos mercados?
Bueno, ahí es donde surgen las oportunidades. A ver, ¿por qué digo un problema de oferta? Y si hay a ver, la demanda sigue estando la que estaba. Es decir, lo que se necesita es lo que se necesita.
Sí, claro.
Y los que tienen dicen, lo que necesitas te sube el precio. ¿Ah? Entonces, de alguna forma, ese reflejo en el precio implica que hay pocos vendedores. Si nosotros tenemos, obviamente sacamos ventaja, porque el comprador necesita el insumo. ¿Ah? Entonces, él lo va a comprar más caro, más barato, pero lo va a va a buscar la forma de que sea lo más barato posible, pero en realidad el que tiene el insumo saca ventaja, porque lo que refleja el precio es justamente eso. Yo hoy tengo y te puedo dar, pero a este precio.
Julio, no nos queda tiempo, pero con un sí o no, ¿el tema de los agroquímicos también va a incidir en este aumento de precios?
Sin duda. Bien. A ver, los agroquímicos inciden en el... A ver, van a subir de precio, pero no inciden en el precio, sino en los costos.
Claro.
Es decir, los
costos
productores... Los productores van a tener que pagar un poco más, pero también es real que pueden garantizarse precios que eventualmente justifiquen el uso o el encarecimiento relativo que van a tener en algunos insumos, porque claro, también le van a cobrar más cara la semilla, también le van a cobrar más cara. Casi todos los servicios van a salirle más caros.
Claro, porque si yo le vendo a Egipto, que no le puede comprar a Rusia, ahí le sumo el precio del costo que me insume a mí venderle a Egipto, ¿no?
Y Egipto, a ver, Egipto me va a comprar porque necesita mercado, comida. El precio de mercado está fijado por digamos, en la bolsa, llamémosle. Sí. Pero eso refleja justamente o permite decir, bueno, está, pero le estoy cobrando 50, 60, 70 dólares más la tonelada. Bueno, eso me compensa el sobrecosto que tengo. Bien, así que no sería un inconveniente, más allá de que salga más caro, no sería un inconveniente, por lo menos en este momento.
Para vender para afuera, sí sería un inconveniente en el mercado interno.
Lo que sería conveniente para cualquier productor es que trate de garantizarse lo más que pueda precios antes de producir, ¿está? Uh-huh. Porque eventualmente la volatilidad va a seguir y va a seguir moviéndose. Entonces, quien tenga la posibilidad de decir, bueno, yo tengo tanto, voy a planificar hacer tanto de trigo, bueno, garantizarse un precio ahora no es mala cosa.
Julio, en definitiva, si hablamos de valores a nivel global, por el conflicto bélico, sube el precio del petróleo, del gas, de los granos, los aceites, los fertilizantes, los alimentos en general, incluida la carne, ¿no? Y los lácteos.
Todo.
Y de los energéticos también, ¿no? Hasta de los sustitutos también.
O sea, no baja nada.
Bueno, baja muy poco. A ver, bajan algunas cosas vinculadas. Que el negocio perjudica mucho, ¿tá? Es decir, hay un montón de empresas. Si uno ve la bolsa, por ejemplo, la bolsa bajó a nivel de tecnológica un 20%. Facebook vale la mitad de lo que valía hace 6 meses.
Claro.
Entonces, seguramente Zuckerberg ahora nada en una piscina un poco más chica de plata.
Uh-huh. No nos baja nada del súper, pero algunas empresas...
No, en el súper no, pero bueno, hay algunas cosas que se perjudican con esto, con la incertidumbre que se genera.
Julio, ¿okay? Abrazo grande, nos reencontramos en algunos días.
Gracias, Julio.
Exactamente, fuerte abrazo para todos.
Que pases bien, gracias.
Punto de encuentro. de 8 a 10 de la mañana.